Que tal, como están? Moi boas tardes a todas e a todos. Benvidos unha semana máis, un mércores máis a este A Contracorrente, unha charla, unha conversa que mantemos cada semana con Ángeles García Portela. Que tal? Boas tardes e benvida, Ángeles.
Gracias, boas tardes.
Con Ángeles falamos, pois bueno, do seu blog El Otro País, La Sociedade Civil. Poden atopalo tecleando angelesgarciaportela.com. Bueno, pois sobre aquelas cousas que la vai subindo ao seu blog, comentámolas aquí, aproveitamos para comentarlas aquí cada semana. Chamoume a atención hoxe, pois, en fin, o do banco onde se poden meter cartos, onde
ni sacar.
Ni sacar, sí, sí.
Pues nada,
CaixaBank, ¿no?
Me enteré por casualidad, sí. Porque yo soy de una red de cajeros de CaixaBank, pero no tengo cuenta en CaixaBank. Y estaba sacando dinero y escuché una señora que iba a meter dinero y dijeron: no está usted en el horario.
Yo, claro, pero esto era a las 12 de la mañana, ¿no? Claro,
yo dije: pero hoy bien, pues sí, hoy bien. Digo, pero yo creí que el horario de público, de atención al público, coincidía con el que pudieras manejar tu dinero, uh-huh, hacer pagos y tal, y no. Bueno, le explicaron que mirase allí porque el horario estaba en un papelillo. Uh-huh. Yo también me acerqué por curiosidad. Y el horario de caja es de 8:15 a 10 y de 12:30 a 2. Es decir, que desde las 10 a las 12:30 tú no puedes ni hacer pagos, ni retirar dinero, ni meter dinero en tu cuenta.
Eso en un banco, en una entidad bancaria, sí, claro.
Es decir, las cosas ya no son lo que eran.
Una entidad bancaria que, como dijiste, ahora ten nombre transgénico, ¿no?
CaixaBank. Sí, se llama CaixaBank. ¿En qué quedamos? ¿Es caja o es banco? Pues eso, es tienda. Es tienda.
Ya. Sí, porque os bancos convertéronse agora en fin, en unha especie de supermercado inmobiliario e do que seña, non?
Claro, porque dices tú, que sentido tiene que cerrar la caja un par de horas en hora punta, además? Uh-huh. Bueno, pues se dedican a ventas.
Uh-huh. Es decir, os empleados de banca en ese tempo dedicanse a intentar vender cosas, claro, a la xente, non?
Primero, los pisos con los que ellos han quedado. Uh-huh. Yo tengo un amigo que decía: regalaban vajillas y menaje para allá quedarse con el piso amueblado.
Sí, ya, claro.
Bueno, ahora ya, además, muy discreto todo, porque antes sí que tenían cocinas, por sartenes, tal. Ahora no, ni siquiera anuncian lo que venden, ¿no? Sí. En primer lugar, venden sus propios pisos de la inmobiliaria que se llama Servihabitat. Uh-huh. Que una vez ya rato bajo sospecha lo habían fichado, lo tuvieron que... Bueno, lo mandaron a una agencia del exterior. Uh-huh. Y lo segundo, pues que venden televisores, teléfonos, etcétera.
Uh-huh. Bueno, a cosa parece ser que se vende a plazos, pero a un 0% de interés, ¿no?
Claro, ¿dónde está el
truco? ¿Dónde está un negocio, digo? ¿Dónde está el truco?
Claro, porque yo esto entonces empecé a mirar internet y vi que tenía un concierto con Samsung, porque todo es Samsung.
Ajá.
¿Y dónde está el truco? El truco es que tiene que ser obligatoriamente a plazos.
Es decir, no puedes comprarlo y pagarlo a contado.
No, claro, porque de lo que se trata es que tienes que abrir una cuenta y ya te han pinzado. Uh-huh. Entonces, o bien te cobran por la cuenta o metes la nómina.
Sí.
Y así, pues eso es lo interesante. ¿Qué pasa? Que no puedes abandonar el banco hasta que finalice el crédito, obviamente.
Claro, que por lo tanto, o sigues manteniendo la nómina ahí domiciliada o pagas comisiones por la cuenta.
Claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es? Porque, claro, cada vez hay menos hipotecas y la hipoteca era un modo también de ser rehén de un banco, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Uh-huh. Yo tenía, bueno, contrajo una hipoteca con Caja Postal porque tenía unas condiciones especiales y cuando fue absorbida por el BBV me encontré rehén de un banco que yo nunca en la vida querría pertenecer como cliente, ¿no? Y esto es un poco igual, hasta que acabes el contrato tienes que seguir ahí. Uh-huh.
Bueno, parece que, decías que eran o intentaban vender productos da marca Samsung e parece que, bueno, son unhas estrelas vendendo teléfonos móviles, ¿no? De esa marca.
Sí, 34.000 terminales vendieron ya antes de que saliera y un tercio de todas las ventas lo registraron ellos, ¿no? Y ahora con el Mundial, bueno, con la Copa de Europa, claro, televisores, también Samsung, por supuesto. Entonces yo me pregunto si le habrán dado un cursillo para explicar las características de un televisor a un señor que trabaja en un banco, porque uno cuando va a comprar un televisor también quiere que le expliquen los píxeles y todas estas características de las televisiones.
Uh-huh. Bueno, ti tamén copias un extracto de unha entrada anterior do teu blog. En fin, do radio de acción de CaixaBank, ¿no? Que se extende moito máis alá do sector financiero, y que alcanza, pues bueno, negocios como los carburantes o algo, o sea que, en fin, cuando vamos a botar gasolina o
cualquier otra cosa. Sí, pagamos en los parkings sábados, claro. O sea, uh-huh. Una parte de nuestro dinero acaba de una u otra modo en CaixaBank, ¿no? Sí. Y luego, además, digo yo, si se, a mí me parece competencia desleal. Bueno, hay varias cosas. Primero, sí. Te dicen que seas emprendedor y que te hagas empresario. Cualquiera monta un chiringuito de venta de móviles con esta competencia.
Claro, claro.
O de televisores. Uh-huh. Es decir, no te dejan nicho de mercado de nada. Y por otro lado, yo no sé, con lo que legislan y con lo que miran a los pequeños tenderos, que si los, por ejemplo, los restaurantes y dónde uh-huh. tienen la lejía, horario, etcétera, ¿por qué no legislan de que es obligatorio que cojan dinero todo el horario que estén los clientes?
Sí.
¿Qué pasa? Que manda mucho más que el propio gobierno.
La banca está claro que es especial, ¿no? En ese,
¿quién
en ese
se atreve? Campo. Porque te vigilan todo, ¿eh? Consumo vigila todo. Pues a mí, señor, no me parece de recibo que no cojan dinero un horario de atención al público. Debería ser por ley. Uh-huh. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no?
Amiga, claro.
Con todas las empresas que tiene. Uh-huh.
Claro, decías antes eso, somos casi reféns de esta entidad, ¿no? Pues no sé, de Telefónica, Repsol, Gas Natural Fenosa.
Y Agbar, que Agbar es el agua privatizada, ¿eh? La gran parte. La Pokémon se produjo una filial de Agbar, que ahora le cambió el nombre para. Sí. Para salvar la imagen, ¿no? Es decir, si tenías agua en Santiago, pertenecía a. Estabas pagando a la Caixa. Los aparcamientos ABA le pagas a la Caixa. Echas combustible en Repsol, todo. Al final acaba todo. Es la acumulación de capital, acabará todo el dinero en manos de dos.
Uh-huh. En fin, CaixaBank, que tamén, pois, cando viu que as cousas pintaban mal, saíuse de autopistas, non? Dice que non
sí, las
nada.
Acaba de vender. Cuando primero pretendía que las rescatasen, pero él, su parte, la vendió a un fondo buitre y ahí te las compongas, ¿no?
Sí, sí.
Y primero, una cosa que hasta cierto punto fue una estafa a la ciudadanía, porque montaron unas radiales que no se necesitaban y nadie es responsable. Ahí tenía sí. Que el que estudió el mercado, el que aceptó montar una autopista en un sitio innecesario, tenía que haber un responsable de eso.
Sí,
¿no?
Y luego después que también en esta, en fin, colaboración público-privada de no sé qué más que llaman, que, bueno, resulta todo un poco simpático, ¿no? De repente, cogen una, en fin, una concesión y cuando la cosa no funciona, dice, yo me voy.
Sí.
Ahí te queda, ¿no?
Cuando no nos demanda para claro, exigir indemnización claro, por lucro cesante, en el peor de los casos, ¿no? Uh-huh.
Sí. En fin, bueno, parece que Bayer, que es una empresa multinacional europea, alemana, quiere comprar Monsanto, que, pues bueno, otros dos monstruos din que si a compra sae adiante, terían un control prácticamente, o grupo que quedara, que tería prácticamente control de todo lo que comemos, ¿no?
Claro, es un poco en la línea de lo de la caja Bank en España, pero esto a nivel globalizado, ¿no? Uh-huh. Es decir, el Monsanto es un poco monstruo por tamaño y por lo que supone la propia empresa, ¿no?
Lo que ocurre es que parece que bueno, Bayer no tiene muy buena prensa, pero Monsanto tiene mucho peor, ¿no?
No, claro. Parece entonces, que... se plantea Bayer comprarla y dos cosas. Una, cambiarle el nombre. Uh-huh. Y otra, pues, llamó a unas compañías especializadas en publicidad para conseguir buena imagen. Uh-huh. Claro, a mí esto me hace pensar. ¿Y realmente todo lo que dicen de la aspirina será verdad? Porque me lo hace pensar, si lo que se trata es cuando alguien tiene mala fama, pagas a alguien para que se la ponga buena, yo ya empiezo a dudar de todo.
Si efectivamente todos esos supuestos beneficios de la aspirina también son, en fin, salen de ahí de alguna campaña de este tipo.
Claro, ¿no? Y la propia Monsanto, que lleva a periodistas a cursos para explicarle las bondades de... Yo recuerdo hace años que recibí una oferta, no recuerdo de qué central, si Garoña, pero una nuclear española, que me invitaba un fin de semana pagado por ser profesora para ver la maravilla de allí. Se lo mandé a Greenpeace porque es que me sorprendió. Es decir, claro, ¿cómo voy a hablar mal de un sitio que me van a explicar las maravillas y todo pagado?
Te van a tratar maravillosamente, todo pagado, y van a explicar.
¿Por qué? Publicidad pagada y publicidad indirectamente pagada. Que es pagar, pues eso, como hace Monsanto a los periodistas becas.
En ese caso iba dirigido a profesores, claro, para que fixera luego proselitismo das bondades das nucleares, ¿no? Entre os seus alumnos. Bueno, fusión, esta fusión de chegar a producirse suporía un impacto no mercado mundial de pesticidas, donde estas dúas compañías, Bayer e Monsanto, controlan o 17 e o 10% da oferta mundial. En fin, que era, eso sería prácticamente ter, casi como reféns, ¿no?
Sí, claro, porque el problema es otro, las semillas de Monsanto, las transgénicas, son estériles, es decir, que eres dependiente. Tú coges una patata, pues luego la guardas y puedes sembrarla, pero con esto no, todos los años tienes que comprar las semillas. ¿Qué ocurre? Que aunque digan que el mercado se regula, es falso, y todos lo vemos. Se fijan los precios y punto pelota. De hecho, decían que la droga empezó en Colombia precisamente por eso, porque no había un mercado de precios como si existía de los productos agrícolas. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues los precios al principio, como siempre, sería muy barato, pero al final el precio lo marcarían ellos, ¿no? La excusa que dan para quitar el hambre en el mundo, yo me echo a temblar, porque también la reforma laboral en España era para crear empleo. Es decir, cuando algo nos va a jorobar muchísimo, nos lo venden que es por nuestro bien.
Claro, es curioso como de repente, en fin, grandes empresas cuyo objetivo fundamental es ganar muchos cartos para los seus accionistas y demás,
sin escrúpulos.
Exacto, de momento ou de repente parecen, en fin, vendernos a idea de que se queren convertir en grandes benefactores da humanidade, ¿no?
Ahí está. Y luego el control sería muy peligroso, porque decíamos, estos señores que se convierten en neofeudales, en donde el Estado deja de tener poder, e incluso se habló de que Monsanto quería comprar Blackwater, el ejército. ¿No? Entonces, en esta tesitura, ellos, llega un momento que si un Estado es díscolo, no le venden las semillas, que es el asedio ese que vimos en las de las leyendas de que estaban alrededor no dejando entrar y salir, y en Carcasón soltaron una vaca gorda para que vieran que todavía había comida y se fueron del asedio. Ese asedio va a ser virtual, no te sirven las semillas y te mueres de hambre. Es decir, me río del bloqueo de Cuba, ¿no?
Te dices que estamos asistiendo a una volta a Edad Media, ¿no? Solo que en este caso los nobles serían las multinacionales, ¿no?
Sí, porque además quieren destruir el Estado, y todo hemos visto que pasaba con un Estado destruido. Bueno, el ejemplo mejor que hay para todos estos liberales que dicen que el Estado es enemigo y que lo quieren jibarizar es el Oeste. Claro, en el Estado lo podías llamar al 091 y te comprabas a Winchester, ¿no? Pero todos hemos visto que la no existencia de Estado en la Edad Media o en el Oeste era mucho de barbarie.
En fin, que bueno, en eso andamos, ¿no? Dicen que este Bayer podría comprar a Monsanto. Bueno, y en vista de que, claro, eso también suscitó, por la mala fama que tenía Monsanto, reacciones, pues decidieron contraatacar, en fin, buscando a vos publicistas y tal que vendan, claro, que lavan la imagen, ¿no?
Si no puedes mejora la imagen. He puesto una viñeta del roto que lo define muy bien al principio, que dice...
Estamos desarrollando semillas transgénicas de crecimiento rápido.
No, y la del principio que dice, si quieren quitar el hambre, porque si quieren quitarnos el hambre, ¿por qué lo hacen con semillas estériles?
Exacto, claro, sí, por la manipulación genética. Y la última, cualquier pechas, que esa que decía, estamos desarrollando semillas transgénicas de crecimiento rápido, dos precios,
claro.
De crecimiento rápido, dos precios, sí. En fin, outra cosa que ten moito que ver con isto é TTIP famoso, non? O Tratado de Libre Comercio, que lle gusta moito poñer a palabra libertad nestes tratados, sempre. Sí. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Unión Europea.
Sí, bueno, esta entrada la escribí desde la ira que me provocó un artículo del País, ¿no? El artículo iba sobre el TTIP y empezaba muy científico. Como mentira patológica o pseudología fantástica, es uno de los términos con que la psiquiatría se refiere al comportamiento de los mentirosos compulsivos. Descrita por primera vez en la literatura médica en 1899. ¡Qué científico! ¿No? Y de repente dice, bueno, se ha definido como una invención inconsciente y demostrable de acontecimiento. Y de repente dice, ahora, dos siglos después, se encuentra en el debate público sobre el Tratado del Comercio del TTIP abundante material para calificarlo de mitomanía. Es decir, de repente, todos aquellos que estén en contra del TTIP tienen un componente mitómano.
Es un artículo que firman Santiago Martínez e Iñaki Ortega, como dicen en el País, y que, bueno, pues contan eso, que empezó todo con los documentos filtrados por Greenpeace sobre esta...
Bueno, es toda una contradicción. Es un despropósito de artículo, porque dice que no es muy secreto, pero reconocen que todo empezó con unos documentos filtrados.
Claro.
Entonces, a ver qué me digan a mí, cómo se come esto de no ser secreto y filtrado, ¿no? por, luego también dicen, por supuesto que se necesita un comercio internacional, claro que se necesita, pero ¿en qué condiciones? Uh-huh. Nadie se opone a un tratado, se opone uno a un tratado en donde desconocemos las condiciones y las pocas que sabemos. Por ejemplo, no someterse a un tribunal ordinario no son nada justas.
De nada justas ni nada tranquilizadoras, ¿no? Afirman tamén que o secretismo induce a sospeita e unha presunción de culpabilidade que pode dar ao traste con proxectos por moi convintes e ben intencionados que puedan ser. Falan de que o erro político da Comisión Barroso, o despreciar as demandas de claridade sobre estas conversas, transformouse nunha pesada lousa e de pouco serviu de acertar a decisión adoptada fai un ano e medio polo actual Parlamento Europeo e a Comisión Juncker de facer pública toda a información relativa ás posicións europeas nas negociacións. E ademais, en fin, alaban esa,
sí, bueno,
esas negociacións.
Pero que me explica a mí que alaba que non se hizo pública cuando los parlamentarios, no del PP ni del PSOE, nos contaron que tenía que firmar un documento de confidencialidad, entrar en una cámara y solo estar un tiempo limitado. Esa es toda la transparencia que él ensalza. Por otro lado, dice que a su juicio la ciudadanía europea tiene motivos para sentirse orgullosa del trabajo realizado hasta ahora por el equipo negociador europeo. Uh-huh. Esto ya me parece, vamos, de guasa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. En fin, fala, volve a falar de eso, de mitomanía, o prexuicio, si prefiren a mitomanía de calquer acordo con un socio tan relevante como Estados Unidos, ¿no? Claro. Que lo que sempre, os que se opoñen sempre...
Sí, sí, claro, sí, somos los anti-yanquis.
Exacto,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, al final del artículo, se figura...
Aparece que no son los autores.
Santiago, claro. Álvarez e Iñaki Ortega, profesores de Economía de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Deusto, respectivamente. Uh-huh. Pero yo me aposté a mí misma que no solo eran profesores de la universidad diciendo todo lo que decían.
Claro.
Demasiada política eso que dicen ellos. Muy politizado el artículo, claro. Lo había visto.
Así que decidiches averiguar, claro, de qué se trataba, claro, quiénes eran estas dos personas.
Y entonces Santiago Martín, sí, es profesor de la Universidad de Oviedo, pero es miembro del PSOE. Uh-huh. En 1985, nada más cumplir la mayoría de edad, se afilió a las Juventudes Socialistas. Fue concejal y portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Gijón. Está casado con la responsable del Instituto Asturiano de la Mujer. Es la senadora Carmen Sanjurjo, que es hermana del edil Pedro Sanjurjo y cuñada de la consejera de la presidencia. Bueno, en 1991 se incorporó al Grupo Municipal Socialista. Fue candidato a alcalde. Estuvo también en la administración de Caja Sur. Uh-huh. Dimitió y en septiembre anunció que no se volvía a presentar las elecciones municipales. Pero bueno... Realmente esto explica un poquito mejor lo de tildar, claro, de mitomanía, es decir, porque es que además, con qué alegría, hasta el otro día hemos visto, y lo he puesto aquí, los jueces para la democracia advierten que el TTIP desprotege a los trabajadores, cosa que también me choca que un señor representante de un partido socialista obrero tilde de mitómano a los jueces para la democracia.
Xa. Bueno, este é un dos autores, Santiago Martínez, bueno, que además de profesor, como aparecía na firma, profesores de Economía da Universidade de Oviedo, pois tamén, bueno,
militante del PSOE,
militante do PSOE, e además non un militante
de base
calquera, sino un militante destacado. O outro firmante, Iñaki Ortega, que en este caso pois é militante do Partido Popular.
Sí, que curioso, ¿no? Aquí, ¿no?, sí que están de acordo el PP PSOE, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Lo que dicen, que si la pinza, toma pinza.
O sea, pero ahora de poñer la firma, eu creo que era más honrado poñer
sí,
profesores, si queres, pero militante socialista y militante.
Yo creo que sí. Yo creo que el país también está perdiendo, claro, un poco el norte en estas cosas, porque era lo mínimo, si da igual, ¿no? Primero, claro, que el que lo conoce lo sabe. ¿Quién va a apuntarse al TTIP por leer eso y que no pongan que son afiliados a un partido estos señores? Es que me parece, vamos, y yo si fuera el autor del artículo pediría que lo pusieran.
Bueno, pues eso, os firmantes, un militante socialista, destacado militante socialista, y otro militante do Partido Popular.
Y de nuevas generaciones, es decir, no se afiliaron de maduros, se afiliaron de jovencitos.
Dos, unas juventudes socialistas y otro a nuevas generaciones.
Parlamentario desde 1998 hasta el 2005.
Sí.
Es decir, en julio, tras ser elegido por tercera vez, se va a Madrid a formar parte del equipo de Alberto Luis Gallardón, bajo los órdenes de Miguel Ángel Villanueva, pone en marcha la Agencia de Desarrollo Económico Municipal de Madrid, Emprende. Bueno, Miguel Ángel Villanueva ahora está bajo sospecha, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí me gustaría que al menos tuvieran la decencia de poner esto.
Claro, 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 es decir, cuando se... queda muy bien eso de hablar de... son dos profesores de economía da Universidade de Oviedo e da Universidade de Deusto, da Universidade de Oviedo, da Universidade de Deusto, e bueno, parece que eso dalle, digamos, un certo halo de
científico,
sí, científico.
Ahora, poco científico decir que son mitómanos los que rechazan el TTIP. Yo ya vi que dije, estos no los mueve solo el conocimiento.
En fin, e a outra entrada que queríamos comentar hoxe é de Ad Starace, Francesco Starace, e o matonismo empresarial, ¿no?
Bueno,
parece que este home
hai un vídeo que coloco aí que son 49 minutos que está en italiano, que me molesté de visionar porque merece mucho la pena, ¿no? Bueno, el señor al principio empieza contando de que su padre era militar y entonces cada dos años estaba en un sitio, por tanto nos implicaba mucho, bueno, cuenta, y además sintiéndose desde el triunfo, ¿no? Y dando consejos. Entonces primero le dice a los estudiantes que no tengan miedo, que sean valientes y tal, eso sí, pero al final para explicar cómo se mete en cinturón una empresa, lo dice, pero dice, hay que localizar los ganglios, inspirar miedo y castigar a los opositores, directamente. Dice, los que se oponen al cambio...
Es una charla que va dirigida a estudiantes
de economía y comercio. Golpearlos, hay que castigarlos y rápidamente, con decisión y sin descanso, de forma que al cabo de unos meses la organización entiende que ha de someterse al plan de cambios, dado que a las personas no les gusta sufrir.
Claro, y por tanto es fácil conseguir objetivos, ¿no?
Bueno, esto ya lo sabíamos porque nos lo llevan haciendo desde que empezó esto que se llama crisis y que es una estafa, ¿no? Es decir, ir a puntos claves y asustarnos. Pero es que me parece muy fuerte que lo diga explícitamente a unos alumnos. Bueno, de todo lo que ha pasado son muy responsables las escuelas de negocios, la poca ética que le han inspirado, y de hecho muchas se están haciendo la autocrítica. Pero que lleven a señores a decir eso, que hay que crear miedo en las organizaciones, asusta.
Sí. Bueno, hasta o punto de que ao parecer estas manifestacións deste home, pues, bueno, provocaron un certo escándalo, ¿no? A través tamén o difundirse a través das redes sociales, ¿no?
Claro, porque non só hacen, pero é moi fuerte que lo digan directamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, en Italia, bueno, empezaron a comentarlo de la receta fascista, bueno, y en Chile peor, porque claro, Endesa tenía una empresa Chilectra, que es donde se fue en pago los servicios prestados a ministra Salgado, pero todo esto, bueno, reestructuraron y Chilectra la absorbió en la empresa italiana de que él es presidente. Entonces, en Chile dijeron, no nos extraña, porque más para hacer una empresa deforestaron zona de indígenas, etcétera. Pero claro, con este pensamiento, y así le hablan de la receta fascista de Starace. Bueno, en la prensa salió que es nieto de Aquile Starace, ¿no? Que fue mano derecha de Benito Mussolini, que lo colgaron junto a él. En él lo desmiente, pero tampoco categóricamente, ¿no? Lo que pasa es que aunque realmente fuese, procurarían ocultarlo, porque la verdad tampoco está muy bien, ¿no? Es como aquí con ciertos franquistas. Mejor ocultar sus antepasados, ¿no? No es ninguna... De todos modos, yo he visto la foto del Aquile Starace y son parecidísimos. Si no es el abuelo, es el tío abuelo, ¿eh? Porque se parece muchísimo.
Sí, lo cierto es que toda esta gente... En fin, acabanse creendo pequenos dioses, ¿no? Y en fin, esto, pues, enchiéndose de satisfacción, de orgullo y satisfacción, como decía otro, y en fin, revelando en este caso a esos alumnos las fórmulas para triunfar, ¿no?
Sí, sí, además decía, me cansé, porque él fue ingeniero nuclear, y dice, cuando fue lo de Chernóbil yo vi que había muchos problemas con la energía. Me cansé y fui a montar empresas a Dubái, a África y tal. Y yo era como un microcosmo. El tío todo orgulloso de todo lo que había conseguido. No, pero claro, lo que decimos siempre, nos ven como hormigas.
Claro.
Él recibió un premio de ajedrez de estrategias porque para él nosotros somos peones a comer. La empresa dijo que las palabras se descontextualizaron. Es falso, porque yo he visto todo el vídeo para ver si se habían descontextualizado, y de eso nada, están perfectamente encajadas, y dijo lo que quería decir y a quiénes quería decir y cómo lo quería decir. Eso,
sí, porque al final se trata también de ir conformando una generación de jóvenes líderes que sigan un poco esa línea de pensamiento.
Y con el cinismo que caracteriza a esta gente, cuando se enteró del pago de sobornos en Endesa, en Chile, dijo, qué aburrida es esa historia. Lo de la corrupción es muy aburrido, ¿no? Pero ahora crear miedo en los débiles es divertidísimo.
Sí, sí, sí. Certo é que, como ti decías, estamos acostumbrados a que non lo fagan, é dicir, a que utilicen esas estrategias, pero non están acostumbrados a que o confesen públicamente. Sí, claro, claro.
Es que eso significa ya, es que ya no es que lo que decía Cayolara, que tenía que cambiar el miedo de bando, porque esto ya que te lo digan es que es una provocación, sí, directamente, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Ángeles, pues nada, con esto deixámoslo por esta semana.
Sí,
como sempre, un placer
para mí también
compartir estes minutos contigo, e a semana que ven
volveremos,
volveremos aquí a palestra. Venga, hasta a próxima semana. Chao.